Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de abril de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es Relaciones México-China y la competencia por el mercado norteamericano. Para ello contamos con un especialista, es decir, con la presencia del maestro José Ignacio Martínez Cortés. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Ignacio Martínez Cortés estudió el doctorado en Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, después de concluir sus estudios de maestría y licenciatura en Relaciones Internacionales, ambas cursadas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es analista en Economía Internacional, Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Ha publicado diversos artículos sobre comercio internacional en libros y revistas especializadas. Es docente del Seminario sobre Competitividad Internacional en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también imparte el Seminario de Economía Internacional en la Facultad de Contaduría y Administración de la propia UNAM. Actualmente ocupa el cargo de coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. Ya fue director de investigación económica en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANMER. Muy bien, un parteaguas importante para todos los eventos económicos, sociales y políticos ha sido justamente las reformas, las llamadas, la época de las reformas estructurales y su puesta en práctica. Estas reformas estructurales en realidad son una especie de condicionalidad que han impuesto los organismos multilaterales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, y que en verdad han sido reforzadas y de alguna manera conjuntadas en algo que se llama el decálogo del consenso de Washington a partir de los fines de los años 80. En realidad, estas reformas estructurales, en el caso específico de México y China, comenzaron a plantearse desde, vamos, una década atrás, quizá más, de los años 70 y 80 en adelante. De hecho, en México podríamos decir que estas reformas se iniciaron propiamente en la década de los años 80. Y bueno, en realidad esto viene a colación, nos interesa, para saber las repercusiones que estos cambios, que son fundamentales, que son eso, estructurales para los países, han tenido impactos de diferente magnitud en estos países, tanto en México como en China. Esto es materia de estudio de tu parte y te pedimos que nos hables qué pasó en México y en China justamente con las exportaciones.
Muchas gracias por la invitación, doctora. Es un gusto estar con usted.
Claro, me encanta que estés aquí.
Muchas gracias. Voy a plantear sobre estos puntos. Hay ciclos que se reiteran. China y México tienen paralelismos en estos ciclos. Por ejemplo, México hace 30 años inicia una transformación muy importante, al igual que China. Si nos remitimos a 78-79, o bien a hace 20 años. Hace 20 años, en 1989, México tenía un cambio trascendental marcado por lo que usted bien ha señalado, estos cambios estructurales impulsados principalmente por el Consenso de Washington. México inicia toda esa apertura, inicia una liberación económica, y con ello China, 10 años atrás, en 1979, con Deng Xiaoping, inicia un proceso de transformación también. Solamente que, a diferencia de México, China va a iniciar un proceso hacia su mercado interno. Su mercado interno en cuanto a la oferta, en cuanto a lo que va a producir. Y México va a iniciar una transformación hacia afuera, en torno a igual transformar su mercado interno, pero a través de una estrategia exogámica. Y esto, viéndolo en retrospectiva, 20 años después, ¿cuáles son las consecuencias? Pues simplemente, en torno a lo que exportamos el año pasado, el año exportó 291 mil millones de dólares. De eso, simplemente analizando manufacturas, México exportó 200 manufacturas. De esos 260 mil, 200 son realizadas por empresas maquiladoras, empresas Pitex, ahora inmersos en este programa que se llama Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación. Entonces, estamos hablando de que el 33% de lo que México exporta en manufacturas es realizado solamente por la industria nacional. Y esto, viéndolo en torno a lo que México participa en el comercio internacional, es relativamente escaso.
Bastante bajo.
Bastante bajo, ¿no? Con relación a lo que China exporta. China el año pasado exportó 680 mil millones de dólares. De estos 680, estamos hablando que el 70% es realizado en o dentro de su mercado interno en cuanto a estrictamente industria nacional se refiere. Aquí algo muy importante que hay que acotar es el papel de inversión extranjera que juega tanto en China como en México. En China la inversión extranjera es complementaria y en México es sustituta, ¿no? Entonces esto es algo muy importante para acotar.
Tiene mucha razón.
Porque si lo llevamos al punto de la crisis económica actual, donde el principal comprador del mundo, que es Estados Unidos, al cual le colocamos el 90% de nuestros productos que exportamos, nos lleva a que Estados Unidos ha reducido sus importaciones y por lo tanto eso afecta a las exportaciones mexicanas, ¿no? Resultado de esta carencia de una industria nacional que provee al mercado interno, y ese mercado interno pues se satisface de importaciones provenientes obviamente de otros países.
Eso es verdad, y esto pues por supuesto ha impactado particularmente a México, no a China, en el terreno de la producción y bueno, del crecimiento de su excedente, llamamos así, para exportarlo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande en la política económica en cada país.
Sí, y eso se refleja en la importancia que tiene el mercado estadounidense para China y para México. Por ejemplo, China coloca en Estados Unidos solamente el 13% de sus exportaciones y México coloca el 90% de sus exportaciones. En esos momentos en que Estados Unidos está en crisis, que su economía está en crisis, lo pongo en ese contexto. La producción industrial de Estados Unidos cae. Esto va a reflejarse en que las empresas van a invertir menos en equipo y maquinaria, ¿no? Obviamente, al invertir menos en equipo y maquinaria, van a tener una menor producción, por lo tanto van a colocar menos productos en su mercado, y esto va a reflejar que si están importando, si están comprando bienes o insumos del exterior, en ese momento no lo están haciendo.
En ese momento se reduce drásticamente.
Y el Estado de México le vende a Estados Unidos el 90% de sus exportaciones. Si esta producción industrial en Estados Unidos se contrae, la actividad industrial en México, por lo tanto, también tiene una caída drástica. Y esto también obviamente se va a reflejar en empleo, en consumo, en ventas. Resultado de esta concentración, de esta amplia concentración comercial, por decirlo en este tema, también no hay tecnológica, también no hay inversión extranjera, ya tenemos de Estados Unidos.
Efectivamente. Bien, en diversos foros se ha hablado de la relación, mucho se ha hablado de la relación que guarda nuestro país con China. Sin embargo, poco se ha comentado acerca de qué sectores, o sea, cuáles sectores específicamente tienen un mayor intercambio de uno con otro país, y de la competencia también por el mercado norteamericano. ¿Cuál es tu apreciación?
Sí, este es un tema de suyo relevante. China y México compiten en los mismos sectores, en las mismas ramas manufactureras, en el mercado o por el mercado estadounidense. Estamos hablando de principalmente de productos electrónicos, eléctricos, textiles, productos de la informática. Son, vamos, 22 ramas manufactureras que China y México de manera permanente están compitiendo en el mercado estadounidense. De aquí, algo muy importante es que en un estudio realizado de 2003 a 2006, China y México compitiendo en estas 22 ramas en el mercado estadounidense, en este periodo México perdió el 50% de estas ramas ante China en el mercado de Estados Unidos. Esto es, México ya no tiene competencia en el mercado estadounidense frente a las exportaciones que realiza China a Estados Unidos. De manera particular hay que señalar el sector textil. México de manera absoluta perdió la competencia, perdió terreno en el mercado estadounidense frente a las exportaciones de textiles que realiza China. Sí. Estamos dando la competencia, entre comillas, uh-huh, en el sector electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Digo entre comillas porque lo que México exporta a Estados Unidos en este sector es principalmente una exportación intrafirma.
O sea, proveniente propiamente de maquiladoras.
Así es.
En realidad, proveniente de fábricas mexicanas.
Correcto. Y ante esta crisis, poniendo sobre la mesa el ejemplo del estado de Chihuahua, de 1996 a 2001, Chihuahua fue la entidad que más inversión vía maquiladora trajo, por lo tanto fue la entidad que más generación de empleo tuvo. Ante esta crisis de 2001-2003, ante esta crisis de 2007-2009 que todavía no termina, el estado de la República Mexicana que más pérdida de inversión ha tenido, que vamos, más de deslocalización industrial, más desempleo tiene, es Chihuahua, resultando de esta industria maquiladora que se estableció.
Sí, es cierto. De hecho, al principio vamos a hablar que cuando empieza el grueso de la fuerte exportación china hacia Estados Unidos, la calidad del textil era muy inferior a la de México, según tengo entendido. Pero la tecnología que han empezado a incorporar en la nueva producción de telas en China, y bueno, que sobre todo la seda, bueno, ellos son primer lugar, pero algodones y otro tipo de textiles han sido mejorados, creo que como el 100%, y por supuesto esto los hace muy muy competitivos, además de que con precio también más bajo. Entonces sí, esto es gravísimo para la exportación mexicana.
Dice que algo que usted de manera señala es esta parte de la competitividad, vamos, de la productividad de la economía china. China en estos 30 años de transformación ha logrado subir un escalafón dentro de esta especialización internacional. Fuera esto, China, al igual que México, inicia un proceso de ensamblaje, un proceso maquilador. China sube un peldaño, que es el de la producción tecnológica nacional.
Exacto.
Es decir, en tanto México se especializa, es cierto, en la parte del ensamblaje tecnológico, que no deja de ser maquilador. China sube un peldaño, ¿sí? Y se va a la parte de la producción tecnológica. Y está inmersa para un tercer nivel, que es el de la investigación tecnológica. Cuando una economía, un país, está inmersa en la parte de la investigación tecnológica, a nivel internacional ya incide en el comportamiento, en la transformación, vamos, en las necesidades propias de la empresa, de una economía, vamos, del comportamiento del humano, ¿no? O sea, ya incide en toda la actividad. Esa es la parte relevante de la investigación tecnológica, y nosotros nos quedamos en la parte del ensamblaje tecnológico, ¿no?
No hay ningún interés ni ninguna inversión dirigida a esto, que eso es también algo muy grave.
Y que esto es resultado de la inversión pública en ciencia y tecnología. El 2% del PIB de China se canaliza a ciencia y tecnología. En México, para este año, para 2009, se canaliza el 0.33% del PIB. O sea, lo más mínimo estamos invirtiendo en un sector que es sin duda relevante para el desarrollo futuro del país.
Efectivamente. Y si lo vemos por el monto del Producto Interno de China y el de México, el volumen del Producto Interno, la riqueza generada en China es muy superior a la de México. Entonces, el porcentaje de 2% es muy fuerte.
Así es, así es, así es.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Momento Económico.
Ignacio, ¿por qué, pese a la importancia que las exportaciones chinas han tenido desde hace ya varios años en la economía mundial, no es sino hasta 2001 que este país ingresa a la Organización Mundial de Comercio? ¿Cuáles fueron las circunstancias?
Bueno, aquí realmente China, con tal momento con México, tiene ciertos paralelismos. México y China inician su proceso de ingreso, su proceso de adhesión al GATT el mismo año, es en 1985. Sin embargo, China, al no tener cambios trascendentales en su economía, no retira, no continúa con el proceso al impas, y esto se entorpece, hay que decirlo, en 1989 con la matanza en la plaza de Tiananmen. China tiene casi 10 años para trabajar ante la comunidad, ante el contexto internacional, para resarcir esa imagen internacional. Y es en 1999 cuando nuevamente retorna la candidatura, la presenta ante ya ahora la Organización Mundial de Comercio, que es ahora alguna vez se regula el comercio internacional, y trabaja pues con el que tiene mayor presencia en la economía del comercio internacional, que es Estados Unidos. Estados Unidos otorga a los países un trato preferencial que es conocido como la cláusula de la nación más favorecida a aquellos países miembros del VATO, de la OMC ahora. Estados Unidos le otorga negociado con China cada año, así como lo hizo con México, negociaba con China cada año para otorgarle este trato preferencial de manera unilateral. En 1999 China le otorga, Estados Unidos le otorga a China de manera permanente el trato preferencial. Y esto es, pongo coloquialmente, es como presentar a China ante China, la quinceañera, ante la sociedad, ¿no? Es decir, es poner a China en la antesala del ingreso a la OMC.
Sí, apadrina propiamente la entrada de China.
Así es.
Hay una serie de requisitos que impone la organización para el ingreso.
Así es.
En el caso de China, ¿cuáles no cumplía y bueno, cuáles llegó a cumplir cuando ya fue aceptada?
China no cumplía estándares de liberalización económica, principalmente, uh-huh. Que eso es lo primordial. Uh-huh. Por lo que China de 95 a 2000 inicia un proceso de transformación.
Realmente le entra al aro de las reformas.
Así es, así es. Y en 2000, siguiendo esta pauta que marca Estados Unidos, la Unión Europea también otorga en esta cláusula a la economía china, al gobierno chino. Por lo que formalmente en el año 2000 China presenta su candidatura, y es en 2001 cuando China oficialmente ingresa a la OMC. Algo también muy importante es que la OMC le otorga a China la cláusula de país subdesarrollado, por lo que le da le extiende un beneficio de que al ser país subdesarrollado no deberá en esos 5 años estos parámetros con China se extiende a casi 10 años,
casi
que se cumplen en 2009. Esto es para 2010, la economía china ya debe tener una liberalización con base a lo que determina la OMC. Sí, entonces, para el siguiente año China ya debe ser una economía totalmente abierta a los estándares de la OMC.
Exactamente. Es curioso esto porque ha habido países que han sido menos tratados con menos beneficio, países también considerados en vías de desarrollo, y bueno, ciertamente China no es propiamente un país ya en vías de desarrollo. Por diversas variables, podría decirse que es un país de un poco más de subdesarrollo, y puede decirse que en realidad sí está en forma como de una potencia media, ¿verdad? Que antes se hablaba de potencia media, que México era potencia media, creo que, bueno, nomás tenemos el título, porque en verdad hemos perdido pie con relación tanto a nuestra condición de exportadores como de diversificación de exportaciones. Éramos uno de los países más diversificados y con un potencial de exportación muy elevado. Estábamos en el lugar 13, recuerdo yo, allá en los años 80-90. Teníamos el lugar 13. Llegamos a estar en el 17 en los momentos más álgidos. Hoy no lo sé. Yo hoy también me atrevería a decir que está en esos primeros lugares. No sé tú si tienes idea de en qué lugar se encuentra como exportador y como diversificado en la exportación.
Sí, aquí, si analizamos en su totalidad las exportaciones de México, y también tomando a la Unión Europea como unidad, México está en el 10º lugar. pero
décimo.
Pero sí se desglosa la ópera Carlos al quinceavo lugar.
Sigue teniendo un lugar destacado.
Sí, aquí la cuestión está en que qué es lo que estamos exportando y quién lo está realizando. Claro. Es ahí donde está el mundo del asunto, ¿no? En tanto que China ocupa el tercer lugar como país importador y como país exportador. Algo muy importante, en 2007, por primera ocasión, la marcha de la economía internacional no se debió a la economía estadounidense, sino que es resultado del comportamiento de la economía china.
Sí, de su expansión.
Así es, de su expansión.
Es cierto. Berta Hernández nos llama, le agradecemos muchísimo su llamada, y pregunta, ¿cuáles son las fuentes de los datos que el invitado está dando? Seguramente se refiere a los de número de... ¿qué mencionabas? Del monto de las exportaciones del
Banco. Sí, vamos, esto es Banco de México. Para datos nacionales, son dos o tres fuentes principales: Secretaría de Hacienda, el Banco de México e INEGI. Uh-huh. Internacionales, OMC, las estadísticas de comercio internacional de la OMC, Fondo Monetario, Banco Mundial. Uh-huh. Y de China, la Oficina de Estadísticas y la Oficina del Banco Central de China.
Uh-huh. ¿Cuáles son, según tus estudios, los aspectos más importantes de la negociación México-China en el seno de la propia organización?
México y China tienen una relación particular cuando China inicia su proceso de adhesión. Ahora la OMC tiene un proceso distinto como lo manejaba el GATT. Cuando un país, el caso de China, solicita su adhesión, hay un comité en la OMC que se llama el Comité de Adhesión. Este comité anuncia a los miembros de la OMC que China solicita su adhesión, y entonces se abre un periodo de inscripción, se lo ponemos de esta manera, para que los países interesados en negociar con China lo realicen dentro de un periodo establecido. Son 37 países los que solicitan al comité de adhesión que le informe al gobierno chino que de manera bilateral estarán negociando, y se abre una agenda de negociaciones para que todos los países que están interesados vean cuáles son los temas que se van a negociar. Y México también se inscribe a esta agenda, y es se esperaba que China tuviera una fuerte negociación con Estados Unidos, con la Unión Europea, y menos con México. El país con el cual tuvo mayor fricción en la negociación China para ingresar a la OMC fue México. Por esta situación de las cuotas compensatorias que México le impuso a China de manera unilateral desde 1993, el artículo de la Ley de Comercio Exterior 3233, donde se establece cómo sancionar a economías centralmente planificadas. Con base en estos artículos 33, México en 1993 le impone de manera unilateral excesivas cuotas compensatorias a ciertos productos provenientes de China. China toma estos productos en la negociación que México tiene con este país en el seno de la OMC, y inicia un proceso ríspido que va a culminar el 30 de octubre de 2001, donde se establece un acuerdo que se le denominó el acuerdo de paz, donde se establece que de el 12 de diciembre de 2001 al 11 de diciembre de 2007 México mantendrá las cuotas compensatorias que le impuso a China. Y a partir del 12 de diciembre de 2007, China ya no tendrá esas cuotas compensatorias, lo cual en México no lo tenemos en cuenta. Uh-huh. Tanto en el gobierno como en la parte empresarial, vamos también en la misma academia, no se analizó, no se profundizó en lo que México había negociado.
Esa es la cosa.
Esa es la situación. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta que el año 2007, es decir, meses después de diciembre de 2006, que la administración actual había tomado las riendas del poder. ¿Sí? En la Secretaría de Economía no habían tomado en cuenta a los 6-7 meses que no había Eduardo Sojo, si había sido nombrado secretario, no habían tomado en cuenta este proceso que se avecinaba al 12 de diciembre de 2007.
¿Sí? Y esto es tomado como una especie de afrenta por el país,
entonces México inicia un proceso de negociación nuevamente con China en julio de 2007, es decir, a meses, dos o tres meses de finiquitar el acuerdo de 2001. Uh-huh. México negocia con China un nuevo acuerdo que se denomina ahora acuerdo de remedio comercial, que lo negocia México entre en octubre y noviembre de 2007 y finaliza en abril de 2008.
Es muy reciente.
Sí. Esto es algo también que está pasando desapercibido. Si usted me permite un momento más, también comento las consecuencias que vamos a tener, que es algo que está en puerta. Este acuerdo se firma en abril de 2007 y algo muy importante, es un acuerdo comercial que por su magnitud no tenía por qué haberse presentado en el Senado. Con base en el artículo 76 de la Constitución, donde marca que el Senado deberá aprobar acuerdos, tratados firmados o negociados por el Ejecutivo, en China establece, cobramos esta afrenta que usted comenta, establece que si ese acuerdo no es ratificado por el Senado, China no lo firma. Y México ya estaba sobre el pasar de tiempo, porque China podía demandar a México en la OMC, resultado de que no hubiera cumplido con el acuerdo. Entonces México accede a que el tratado, ese nuevo tratado, se lleva al Senado, se le han ratificado por el Senado, y esto es ratificado por el Senado, aparece en publicado en el diario oficial el 19 de julio de 2008 y entra en vigor al día siguiente, 20 de julio de 2008. Algo muy importante, por primera ocasión un acuerdo es retroactivo y entra en vigor realmente el 12 de diciembre de 2007.
Se toma, como fecha oficial, diciembre de
2007. Y este acuerdo tiene vigencia 4 años. Por lo que este acuerdo finiquitará el 11 de diciembre de 2011. Por lo que inicia una nueva relación comercial entre México y China el 12 de diciembre, fecha significativa para los mexicanos, el 12 de diciembre, el 12 de diciembre de 2011. Uh-huh. Es decir, para ese año, para esa fecha, México habrá eliminado todas las cuotas compensatorias negociadas en ese acuerdo.
Bueno, pues, mira, yo lo que recuerdo es que antes de las cuotas compensatorias había, primero en los años 80 se abrió con aquello del GATT y todo esto, se abrió el comercio mexicano, incluso antes del GATT, el gobierno de Miguel de la Madrid le dio apertura al comercio, de manera que China fue de los primeros países que inundó este país de productos chinos, y eran productos de muy baja calidad hasta donde yo recuerdo. pero eran muy baratos.
Así es.
Entonces tuvieron un éxito extraordinario comercialmente hablando. Después, bueno, vino una especie como de autocrítica por parte de las propias autoridades, y para, digamos, recompensar esta apertura tan indiscriminada, ¿no?, empezaron a crearse propiamente aranceles a los productos chinos. Y después de eso, las cuotas compensatorias. Fue una especie como de recomponer o de parchar una mala política de apertura que se realizó en los años 80, según entiendo, ¿no? Pero no era propiamente para, como revancha, sino era como tomar la vía necesaria para proteger al mercado interno. Bueno, más que ya la protección del mercado interno queda más vapuleado todavía a partir de los múltiples tratados de libre comercio que tiene México. Entonces, en realidad, debe haber, según yo, flexibilizado mucho antes esa estrategia de poner aranceles o de elevar aranceles a destiempo. ¿No te parece?
Sí, sí, es consecuencia de lo que usted menciona, es consecuencia de estos artículos 32-33 de la entonces nueva ley de comercio exterior de 1993, que trata de resarcir esa apertura indiscriminada,
claro,
de productos chinos durante 4 o 5 años, 88-89, 95 en el país de manera indiscriminada.
Ah, sí.
Y a partir del 93 se les impone, a partir del 93 se les impone una cuota compensatoria indiscriminada. Le puedo decir, por ejemplo, los zapatos provenientes de China pagan una cuota compensatoria de 1120%.
Pero es que son increíblemente baratos.
Sí, y ahora sí, se van pagando la cuota, ¿no?
Sí.
Para el 12 de diciembre de 2011,
¿esto habrá desaparecido?
México está comprometido a eliminar esos aranceles.
Sí.
Y si México quiere imponer nuevas cuotas compensatorias, tendrá que ser ahora ya en el seno, en el marco, bajo la normatividad que establece la normatividad de la OMC. ¿Sí? Aquí la cuestión está en que, vamos, estamos a 2 años del 2011, y por lo menos para el presupuesto autorizado para 2009, y por lo que se vislumbra para 2010, no hay incentivos. ¿Sí? Vamos, no hay una política industrial sistémica integral, ¿sí?, que sea dirigida a impulsar sectores que puedan enfrentar un aumento de esta investida de
productos.
Y aquí, si usted me permite, señalar un punto extra sobre esta apertura. 2010 es un año significativo para México. No digo en el tema del bicentenario, del centenario, ¿no?, sino en la parte de la política comercial, en el aspecto de las negociaciones comerciales que México realizó años anteriores.
Uh-huh.
Sí, vamos, para 2007-2009, ¿sí?, hay un lo que los negociadores comentaron, llamando en su momento, un proceso que se denomina NAFTA parity. Esto es decir, se emparejan los procesos de desgravación manufacturera de productos provenientes de la Unión Europea y productos provenientes de Estados Unidos, lo cual para el 2010 ya habrá cero arancel para estos productos manufacturados provenientes de estos dos importantes mercados. También para el 2010, todos los acuerdos que México negoció con países de América Latina, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, etc., para el 2010 ya habrán llegado a su tasa a cero.
Así es.
¿Sí? Esto es, para el 2010...
tendremos que haber recompuesto.
Tendremos una apertura comercial. A diferencia de la que impulsó Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, que fue unilateral, esta apertura es negociada. ¿Sí? Y tenemos, esto es para el 2010. Para el 2011 teníamos tenemos este frente con China. También para el 2010, como marchan las naciones de la OMC, en cuanto a la conferencia de Doha, habrá una liberalización comercial. Es decir, México para 2010 está comprometido, está obligado a tener una apertura comercial, que para esos tiempos de crisis, es decir, no estamos haciendo absolutamente nada para invertir en la productividad de la industria mexicana.
En la industria. Dice llanamente, vamos a un pequeño puente.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89. En Momento Económico.
Mira, voy a hacer un agradecimiento a Agustín Mondragón de Esperanza de León, porque nos han hablado por teléfono. Agustín Mondragón hace una reflexión. Dice: el problema de México radica en que Miguel de la Madrid se empezó a a partir de Miguel de la Madrid se empezó a desmantelar la economía nacional, desatendiendo el campo a los trabajadores y obreros y permitiendo que las transnacionales se asentaran en México, y con el gobierno del PAN se está desmantelando el Estado de Derecho. Bueno, China tiene una visión nacionalista y los gobernantes mexicanos tienen una visión entreguista al capitalismo extranjero. Esa es la realidad de nuestra economía. ¿Tienes algún comentario?
Yo lo pondría en ese contexto de proyecto de nación. China hace 30 años tenía, como ahora lo tiene, muy claro cuál era su meta y cuál es ese proyecto de nación. China, a partir de 1979, tiene tres fases de desarrollo. Uno es una expansión hacia la costa, la inversión hacia la costa, que lo hace a través de algo muy importante, que es inversión en infraestructura. De manera particular, inversión en infraestructura básica, esto es inversión pública en puertos, aeropuertos, teleféricos, carreteras, para conectar los polos de producción a través de canales de distribución. La segunda fase es atracción de inversión extranjera. Sí, y con ello iniciar un proceso de ensamblaje. La tercera fase es, a la par de esa inversión extranjera, también invertir y desarrollar empresas nacionales. Y estamos en una cuarta fase, que es la internacionalización de la empresa china. El caso mencionado, exitoso, que es el Boomerang, es Lenovo. O sea, una empresa 100% china que tuvo la capacidad financiera de comprarle la patente a IBM. IBM transita ahora al mundo de sistemas. Y de nuevo, una empresa 100% china es la que vende ahora, ya por sí misma, computadoras chinas. ¿Sí? Entonces, es eso lo interesante. ¿Sí? En tanto que en México seguimos en un proceso de ensamblaje. China, a raíz de esto, tiene nuevamente un proyecto de nación, reconstruye su proyecto de nación y lo tiene 50 años. En los próximos 10 años, lo que tenemos con China es una internacionalización de su empresa. En los siguientes 10, 15 años es la internacionalización del capital chino. Sí. Y en el tercer periodo de esta nueva etapa es el que China incida en el desarrollo tecnológico internacional.
Exacto, que incida en la tecnología mundial.
Así es, sí. Así es. En ese
momento, eso es muy cierto. Sí. Mira, parece que están en la misma frecuencia nuestros radioescuchas. Esperanza de León dice: China se ha preparado tecnológicamente en todas las áreas para progresar económicamente, mientras México ha estado ciego y no ha trabajado para crecer económicamente y no ha sabido tener ideales. Bueno, ya es digamos que coinciden mucho con lo que tú has dicho hasta aquí. Hay otras muchas llamadas, perdón. Amado Herrera, muchas gracias. Andrés Fonseca, Ana de León, Hilda de San Román. Todos ellos felicitan al programa y al invitado.
Muchas gracias.
Dice, Amado Herrera se interesa por localizarte y contactarte. Si tú tienes interés, decir tu lugar de trabajo.
Creo que sí, creo que lo más propicio es el correo electrónico. Uh-huh. Es J y Latina, M de Martínez, N de Cortés, arroba servidor.unam.mx.
Servido de Nueva Herrera, ¿no? Y hemos dicho también que bueno, es el coordinador del Centro de Relaciones Internacionales dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, y bueno, ahí es su lugar de trabajo,
¿no? Así es.
Pero la idea sería localizarlo a través de del correo que acabo de expresar. Dice: ¿qué van a hacer los medianos y pequeños empresarios para competir con los productos elaborados por China? ¿Cómo hacer frente a esto?
Esta pregunta es muy interesante y me gusta cómo lo enfatiza. Los productos elaborados. Uh-huh. Aquí, si hacemos una pregunta, ¿qué productos chinos se conocen? Uh-huh. O sea, hay mucha diferencia entre productos exportados o productos manufacturados en China. ¿Sí? Las computadoras, los teléfonos celulares, por mencionarnos, las marcas transnacionales son los que conocemos, que se llaman en China. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, a lo que vamos a ver en los próximos 2 o 3 años es una escalada mundial de productos de marcas chinas. Ya hay algunos. Uh-huh. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver ahora son estos productos, pero ya 100% chinos. Sí, manufacturados, vamos, en términos de mercadotecnia, vendidos principalmente por empresas chinas. Entonces, es aquí donde vamos a tener nuevamente frente, ¿no?, que se está abriendo.
Sí, los pasos es la integralidad de producción y venta.
Así es.
Ya con marcas.
Así es.
Y ahí, bueno, hay que decir que hay muchas empresas transnacionales ubicadas en China, pero ellos están buscando su identidad, hablando en producción y distribución.
Así es.
Andrés Fonseca dice, debe haber un responsable del Plan Nacional de Desarrollo en México, pero no en el gobierno. Hay que buscarlo en las universidades para poder crecer como Chile.
Sí, aquí es lo que comentamos hace un momento, ¿no? Es uno de los éxitos que tiene China, que no es la panacea, pero sí es uno de los principales, es la inversión en capital humano. China tiene en estos momentos el mayor número de estudiantes extranjeros realizando doctorados en Estados Unidos, que no son doctorados fáciles, ¿no? Son doctorados en áreas donde a China le interesa desarrollarse, ¿no?
Claro. Ana León, te felicito.
Muchas gracias.
Ana, una de San Román dice, ¿qué hace que los chinos, o por qué los chinos emigran a Estados Unidos, así como a otras partes del mundo? Si China tiene un crecimiento económico tan importante.
Esto es también algo muy interesante.
Muy interesante.
Yo creo que hay que ver también una parte de China, ¿no? China tiene un ingreso per cápita que ha aumentado para alrededor de 450 millones de chinos. Uh-huh. China tiene aproximadamente 1.300 millones de habitantes. Por lo que también tiene
desigualdad.
Muy importante. Estamos hablando de casi 400, 500 millones de chinos que están en una pobreza extrema. Aquí lo interesante está en que, hablando de este proyecto de nación a largo plazo que tiene China, es que en los próximos 20 años se calcula que alrededor de 300, 400 millones de chinos se incorporarán a esta actividad económica que tiene China. Es decir, vamos, viene un proceso de redistribución de la riqueza, ¿sí? Dirigido, impulsado por un gobierno desarrollista, autoritario. Que también es una de sus principales características. Hace una semana, cuando se festeja el 30 aniversario de las reformas, dice el primer chino, dice, aún no estamos preparados para una plena democracia como se piensa. Es decir, todavía hay un autoritarismo muy fuerte, ¿no? También hay que decirlo en este contexto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que vemos es que hay un proceso de redistribución de la riqueza.
Planificado para que esto ocurra.
Así
y esto
es.
Se puede hacer solamente con este tipo de gobierno.
Así es.
Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Tú cómo crees que debe actuar el gobierno y las empresas mexicanas para hacer frente a la competencia china por ciertos mercados? Ya no hablamos solamente del norteamericano, de otros. ¿Qué debe hacer gobierno y empresas? Porque tiene que ser un ataque frontal de ambos, ¿no? Por una parte la política de exportación y por el otro, bueno, los que hacen el producto y propugnan pues por colocarlo. ¿Qué deben hacer?
Yo propongo una política industrial. En un escrito de 96 que realicé, decía que era una política industrial. Repensando y proponiendo, yo estoy en diversos foros exponiendo que México requiere de una política de competitividad industrial, de corte sistémico. Sin duda la parte macroeconómica es muy importante, pero se debe complementar con la parte meso. Esto es, debe impulsarse políticas de desarrollo para que haya un efecto en el nivel micro, tanto en la empresa, pero también en la parte social. Y lo que necesitamos es realmente un Estado no solamente regulador, sino también promotor.
Exacto.
Es ahí donde me parece que puede estar. Esto en un largo plazo, pensando en un proyecto de nación.
Pero estamos
en México,
viendo que tenemos varios compromisos a largo y corto plazo.
En el plazo inmediato, también planea hacer un estudio México no le vende. Si tomamos el ranking de los 30 países importadores de la Organización Mundial de Comercio, México de esos 30 solamente le vende a 8, que son los mercados tradicionales. Es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Holanda, varios se me escapa uno que otro, ¿sí? Pero México no le vende al principal país importador, que es al principal país manufacturero importador, que es Rusia, por ejemplo. No le vende a Arabia Saudita, no le vende a Turquía, que son los, dejando fuera a estos países tradicionales, que son los principales países importadores.
Sí, son mercados, vaya, muy buenos, son de futuro, son un reto para nosotros.
Así es, ¿no? Así es.
Bien, pues, Ignacio, de veras te agradezco tu visita a este programa y tus conceptos, porque son muy interesantes. A nuestro radio escuchas todo su interés y su atención. Muchísimas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández de Arancelo Martínez. En la coordinación y conducción, Hernán Enrique, quien nos decía un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.